Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Los empresarios de Valladolid creen que la ciudad vive un momento dulce, un momento decisivo con la posible llegada de inversiones millonarias que prometen transformar su tejido industrial y tecnológico. Hacemos balance de este 2025 y bueno, ¿qué espera para el próximo 2026 con los empresarios de Valladolid? Enseguida te lo cuento. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Valladolid se encuentra en un momento decisivo de su desarrollo económico. La ciudad podría acoger inversiones millonarias que transformarían su mapa industrial y tecnológico. La empresa mexicana KPS, de alta tecnología, especializada en inteligencia artificial, ha elegido la capital vallisoletana como puerta de entrada a Europa con un ambicioso plan: generar 500 puestos de trabajo en los próximos 5 años, en colaboración con Valladolid Now y el Ayuntamiento, COE y la Cámara de Comercio. También el gigante chino Gotion estudia instalar una planta de componentes de baterías y una mega planta solar. Son solo dos de los proyectos que hemos conocido este año cuando se ha puesto en marcha la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones Valladolid Now. Analizamos cómo ha sido el 2025 desde el punto de vista empresarial con el presidente de COE Valladolid, Carlos Magdaleno. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Bueno, que también ha sido un año en el que Carlos ha tomado posesión como presidente de los empresarios. Lo primero, Carlos, ¿cómo valora este 2025 en cuanto a proyectos conocidos? Mencionaba esos dos, la empresa mexicana, también bueno, el gigante chino Gotion, que podría llegar también a Valladolid.
Bueno, yo llevo siendo presidente 6 meses, con esto voy a estar en la segunda parte del año, pero desde luego el trabajo ha sido muy intenso y además del primer semestre era buen conocedor porque yo era vicepresidente cuando Ángela de Miguel estaba de presidenta. Entonces sí que lo seguía, aunque no tan intensamente como ahora, que me ocupa prácticamente toda la jornada. Y es han sido unos meses muy intensos y la verdad es que estamos contentos, ¿no? Yo no me gusta cuando yo os entiendo que pongáis los titulares a todo esto de los empleos, de la inversión, de las empresas que van a venir, porque yo soy más partidario de seguir trabajando hasta que ya está la cosa para arrancar, porque lo que no podemos hacer es crear expectativas, ¿no? Uh-huh. Y que luego alguien se lo note desanimado, ¿no? Yo creo que eso se lo dejamos más para los políticos, que parece que tienen que estar constantemente levantando ilusiones, pero nosotros los empresarios yo creo que lo que hacemos es trabajar para que las cosas vayan avanzando y bueno, tenemos que decir que tenemos el viento de cola para que esto salga bien. O sea, las cosas van bien globalmente, el proyecto Valladolid Now, que es el proyecto de ventana para ayudar a todos los que quisieran invertir en Valladolid, está siendo un éxito. Trabajamos muy a gusto con el Ayuntamiento de Valladolid y así va a seguir siendo. Y yo creo que fruto de todo eso es esta situación en la que estamos ahora, donde después de las reuniones constantes que hemos tenido con embajadores en el extranjero, que hemos tenido con diferentes empresas, con diferentes sectores, con la red de talento, digamos que estamos en un momento dulce y que muy mal lo tenemos que hacer si no somos capaces de que eso se convierta en más puestos de trabajo y en un avance muy intenso para Valladolid, aunque hay cosas que no nos favorecen mucho, pero vamos a intentar disimularlas para que esto vaya por el buen camino.
Momento dulce ese 2025, también será un momento dulce 2026, ¿qué previsiones hay?
Sí, desde luego que sí. Tenemos un año por delante que va a ser determinante. Cuando decía hace un poco que tenemos alguna cosa que nos va mal, evidentemente es en lo que insistimos tanto en COE, que es la dichosa vía del tren, ¿no? Que nos parte la ciudad en dos y que queremos quitarla de ahí porque nos estropea la ciudad tan maravillosa que tenemos, la provincia tan maravillosa que tenemos. Y si fuéramos capaces de ir avanzando en ese tema también, pues es verdad que estaríamos mucho más contentos. Pero bueno, en ese tema estamos trabajando, pero seguimos trabajando en todo lo demás. Y creo que es un dato fantástico Yo voy a dar dos pinceladas que creo que son bastante determinantes. Se decía, esta semana salían unos estudios en los cuales se planteaba que la ciudadanía globalmente confía, se fía de los empresarios. Empresarios somos todos, ¿eh? Empresarios somos los que tenemos muchos trabajadores y los que tenemos un trabajador o ninguno, pero tenemos un negocio pequeño. Todos somos empresarios. Y la ciudadanía se fía de los empresarios. Y además se fía de los empresarios en Castilla y León un 20% más que en el resto de España. Entonces dices, oye, algo estamos haciendo bien, ¿no? Y luego se ha producido últimamente un efecto que es fantástico, que es que nuestra gran aliada, que es Madrid, pero también nuestra gran competidora, que es Madrid, porque Madrid es el digamos que es el cielo de la actividad empresarial, pues hasta hace unos meses se llevaba talento y se llevaba actividad, pero lo hemos conseguido entre todos, cuando digo lo hemos conseguido entre todos los vallesoletanos, revertir y hacer que ahora estén viniendo a Valladolid más de los que se van, tanto iniciativas empresariales como talento, ¿eh? Que talento tenemos un programa, es importantísimo que el talento no le preparemos, tenemos dos fantásticas universidades que están sacando talento y no podemos permitir que se nos marche. Si no hay una salida profesional ambiciosa, se nos van a marchar y eso no es nada bueno.
¿Qué características tiene Valladolid para que, bueno, estén viniendo esas empresas ahora?
Valladolid, en principio, tiene una cosa importante, que es que la sociedad es acogedora para las iniciativas empresariales. Cuando vienen empresarios extranjeros, todos nos dicen, nos sentimos en Valladolid como una ciudad amiga. Y eso como una ciudad que es formal y amiga, porque hay otros que son amigos, pero a lo mejor no tienen tanta rigurosidad y tanta formalidad. Si Valladolid tiene eso que nos diferencia y luego además somos capaces de que las trabas burocráticas, que son altísimas, las podemos reducir, estamos avanzando muchísimo. Pero es que luego, claro, cuando vienen los empresarios de fuera o extranjeros y observan que para ir de un sitio a otro vamos andando, sobre todo los empresarios que vienen de países masificados, de Iberoamérica, de país, no se lo creen, dice, oye, pues mira, vamos andando, anocheciendo y no tenéis sensación de peligro por las calles. Vamos andando a tres reuniones que hemos tenido y no hemos cogido un coche para hacerlo porque hemos podido ir andando. Hemos parado a comer y a cenar y es fantástico lo bien que se come en esta ciudad. Todas esas cosas hacen que la gente esté a gusto en Valladolid. Luego, evidentemente, si les ofrecemos certidumbre económica, certidumbre política, hombre, pues muchísimo mejor. Lo tenemos que conseguir y las cosas que haya que corregir, trataremos de corregirlas, pero creo, por eso decía antes, que si no sale adelante es que estamos haciendo cosas mal.
Proyectos como, bueno, Valladolid Now, que arrancaba este mes de enero, lo decía al principio, ha ayudado, ¿no?, a traer esas empresas y sigue ayudando. Es una buena iniciativa puesta en marcha junto al ayuntamiento.
Claro, da seguridad. Fíjate que cuando nosotros vienen unos empresarios a visitarnos a través de Valladolid Now y observan que en la misma mesa estamos las administraciones hablando con él, los que somos empresarios y hemos estado fuera, la percepción de que aquí están todos los que tienen que decidir si somos bien acogidos. la competencia, porque nosotros somos los empresarios, la representación de todos los sectores empresariales, la administración local, la administración de la Diputación Provincial, la administración autonómica, todas las administraciones, el gobierno de España, todos estamos dispuestos a ello. Es cierto que las administraciones mayores, igual que apoyan a Valladolid, pueden apoyar a otra ciudad, porque eso es su obligación. Pero, desde luego, que cuando hablamos aquí, Ayuntamiento, Diputación y los empresarios de Valladolid, estamos trabajando para que se haga aquí en Valladolid. Y estamos encantados de que sean ellos los que nos trasladan esas sensaciones tan positivas y que no en todos los sitios se pueden conseguir.
Y hablando de la nueva estación de trenes, ya han arrancado las obras, en torno a 1.300 viajeros pasan ahí por ahí a diario. Esa cifra se multiplicaría entre 2035 y 2050 con la llegada de trenes, será una estación importante. ¿Cómo puede influir en la llegada de empresas esa nueva estación, no?
Hay que la estación de tren lo que va a hacer es comodidad para los que viajen en tren, accesibilidad, todo es positivo, modernidad, son todo ventajas cuando tienes una nueva estación, pero no por tener la nueva estación pasan más trenes, no. Pasan más trenes porque Valladolid es un nódulo del corredor atlántico y porque la ampliación de las líneas y de la velocidad de los trenes hacen que tengan que pasar por Valladolid. Estamos en un sitio estratégico fantástico. Pero ahora, ya dentro de poco, vamos a separar los trenes que no son de pasajeros completamente, cuando no van a tener que pasar por la estación y es fantástico. O sea, yo creo que la estación es una cosa necesaria porque teníamos una estación antigua. Lo que pasa, sí que es cierto, que no tiene la mejor estructura para lo que nosotros creemos que es sería un paso importante para el Gran Valladolid, que sería quitar de ahí esas vías y poder urbanizar y poder unir a los barrios de Valladolid.
Claro, hablando de esas vías, desde COE hace unas semanas han lanzado esa iniciativa Unamos Valladolid. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa y por qué en este momento?
En este momento porque es cuando más peligro estamos viendo por las situaciones tan enconadas que hay entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Valladolid. O sea, yo no soy capaz, de verdad que yo llevo 40 años en el mundo empresarial y yo no he visto una cosa igual que esta en mi vida. O sea, estamos hablando de algo que no puedo, de verdad que no llego a entender. ¿Por qué se puede poner trabas a ello? O sea, sin ser muy listo, es seguro que dentro de 300 años estará la vía soterrada. Seguro. La única diferencia es que seamos capaces de hacerlo ahora o se lo dejemos a otros más listos que nosotros en el futuro, a nuestros nietos o a los hijos de nuestros nietos, para que sean ellos lo que hagan. Es inconcebible que eso, o sea, no se puede contemplar, esto lo integramos y hacemos 16 pasos o pasarelas. Mira, esto es una locura, una vía es algo sucio. Además, invito a todos los vallesoletanos que se den un paseo por los dos lados de la villa y vean cómo están los negocios cerrados, las persianas pintadas no tiene sentido. Entonces, lo único que estamos tratando de hacer es, por favor, vamos a hablar. Está tan, porque dicen, no, es que la sociedad alta velocidad de Valladolid es que debe, es que quita. No, mire, no. Si cada uno pone todo lo que se comprometió a poner, mira, yo pongo el terreno para Renfe, el ayuntamiento, yo pongo los antiguos talleres para urbanizar por parte de Adif y de Renfe. Si todos hacemos eso, no hay deuda. Si todos hacemos eso, es muy sencillo. Solo hace falta voluntad. Y a la voluntad se llega desde el diálogo. Y lo único que nos empeñamos en decir es que despierte Valladolid y que fuerce a los que no son capaces de dialogar para que dialoguen. No vamos a entrar en cuestiones de quién es el que no quiere hablar. No, no, eso allá ellos. Lo que queremos es que se sienten. Y en una mesa, hablando de esto, pues a lo mejor llegamos. Si alguien llega y dice, no, mira, es que esto es caro. Claro. Y en Madrid se está haciendo un metro ahora, una línea de metro, que es carísima porque va por debajo de todas las otras. Y se hizo en la M30, claro, todos los grandes proyectos, los transformadores, todos han sido carísimos. Uh-huh. Pero empresarialmente, y porque nos lo dicen los colegios profesionales de ingenieros, de arquitectos, esto es posible, solo hace falta que nos sentemos con voluntad. Y lo consideramos tan importante porque no solo hay diferencia para los barrios que están en, al otro lado, digo porque estamos aquí en Plaza España prácticamente, estamos en Valla. Pero si nos vamos a Doliz, al otro lado, madre mía, que es que hay barrios allí que tienen problemas para tener las mismas oportunidades. Y a mí me extrañaba mucho que esos barrios no se levanten más contra todo esto. Yo quiero que se levanten para que muestren lo que realmente es. Pero es que independientemente de eso, y a mayores todavía, es la actividad. Tenemos los polígonos al otro lado. Uh-huh. Y tenemos el barrio histórico aquí. De verdad, que se acaben las diferencias. Que la solución no es cuando yo progreso en la vida y si tengo más dinero me paso a Valla. Y si no tengo para comprar en Valla, me voy a comprar a Doliz. Uh-huh. Eso es eso aísla y hace que haya dos ciudades.
Y ya para terminar, Carlos, bueno, ¿qué valoración haces de estos últimos 5 meses? Como dices, tomaste posesión como presidente de COE Valladolid, después sustituyendo a Ángela de Miguel.
Pues la verdad es que es fantástico, ¿no? Porque yo, como decía, yo llevo 40 años en esto del mundo empresarial y soy el presidente de mi patronal nacional. O sea, yo entiendo de asociaciones, pero nunca había tenido el honor de representar a asociaciones, a patronales que no son de mi sector. Entonces, hay una cosa que me ha causado una sorpresa fantástica, que he empezado a conocer las empresas que tenemos en Valladolid. O sea, no sabemos los vallesoletanos cuando vemos una fachada que la has visto toda la vida y te crees que allí no pasa nada. Y cuando tú entras dentro y dices, estás viendo tecnología puntera. Uh-huh. Estamos a punto. Mira, en agosto volvemos a tener una reunión con el general del Ejército del Aire, el GEMAZ, y con el coronel del aeropuerto de Valladolid para un proyecto en el aeropuerto de Valladolid donde se van a hacer en España, se van a hacer en Zaragoza y en Valladolid. Porque claro, el Ejército nos llama a los empresarios para decir, oye, estamos comprando aviones que tecnológicamente son punterísimos, os podéis imaginar lo que hacen uh-huh. estos superaviones que hay ahora. Y estamos aterrizando en aeropuertos que tecnológicamente no son tan buenos. Y como tenemos la idea de lo que hay que hacer con el aeropuerto, lo que queremos es empresas que dice, nosotros no construimos tecnológicamente, vosotros sí. Entonces, vamos a ponernos a trabajar intensamente para que empresas que trabajan en esa tecnología, no nos hacemos ni idea de lo que tenemos en Valladolid, puedan hacer eso. Unos aeropuertos punteros para el ejército que cohesionen perfectamente con los aviones de tanta tecnología que tenemos ahora.
Pues Carlos Magdaleno, presidente de COE en Valladolid, muchas gracias por atendernos, por acercarnos, bueno, todo ese trabajo que habéis hecho durante este 2025 y queda mucho para 2026. Muchas gracias.
Muchas gracias a COPE por ayudarnos a difundir todo esto y ya sabéis que encantados de estar en estos micrófonos siempre que queráis.
Y nos acercamos a nuestra provincia porque la red de comercio rural mínimo pasará de los 16 establecimientos actualmente en funcionamiento a un total de 21 en el año 2026, con el objetivo de garantizar el mantenimiento del comercio de proximidad en los municipios de menos de 400 habitantes. Y eso es gracias al impulso que le da la Diputación de Valladolid. Para hablar sobre ello tenemos a Moisés Santana, diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo. Buenos días, Moisés.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero es explicar en qué consiste esa red de comercio rural mínimo. Cuéntanos, Moisés.
Bueno, pues simplemente y llanamente es una apuesta firme de la Diputación Provincial de Valladolid por el medio rural, por los 225 municipios y pedanías, que todos los municipios de la provincia de Valladolid tengan su comercio, tengan su tienda, tengan dónde comprar sus productos y no tengan que desplazarse a las grandes ciudades, a los grandes municipios, y que todos los pueblos, todos los vecinos de los pueblos puedan comprar en esas tiendas. Una apuesta firme por el medio rural, como decía al comienzo, y por los vecinos de los 225 municipios y pedanías. Se trata de un programa, Comercio Rural Mínimo, donde hasta ahora hay 16 tiendas a lo largo y ancho de la provincia de Valladolid, donde durante los 2026 pasaremos a 21, y donde se trata de unas tiendas que están ubicadas en el medio rural, que donde se puede comprar esos maravillosos productos que producimos de kilómetro cero en la provincia de Valladolid. Unas ayudas en este año 2026 van a costar de 50.000 euros, 10.000 euros por ayuntamiento, donde se pueden adherir esos ayuntamientos donde no haya una tienda en el municipio. Tiendas que, aparte de ofrecer esos servicios que se producen, que se consumen en el municipio, pueden albergar también bares. Hoy en día, que tan escasos tenemos los bares en la provincia de Valladolid.
O sea, que digamos que es como una tienda, pero también un bar donde se ofrece a los vecinos pues esos servicios, como a lo mejor comprar el pan o comprar cualquier producto.
Por supuesto, hay bares en la provincia de Valladolid que, por desgracia, no cuentan con un bar, con un establecimiento público donde poder tomar café a los vecinos, donde poder tomar, charlar, tomar una Coca-Cola, tomar una cerveza, tomar un café, y a su vez esas tiendas pueden albergar tanto ese producto, comprar el tomate, comprar el pan el día a día, y a su vez hacen de bar. Por lo tanto, una doble apuesta por el mundo rural, como digo, de la mano de la Diputación Provincial de Valladolid. Esa subvención de 10.000 euros por municipio se puede destinar pues principalmente a reformar ese local donde va a ir la tienda o el bar, y a su vez también destinarla a equipamiento, como pueden ser cámaras frigoríficas, pueden ser demostradores, en definitiva todo lo indispensable para que ese local tenga una tienda, así es.
¿Cómo se explica, Moisés, esos nuevos establecimientos abiertos en la provincia de Valladolid? Como decías al principio, de 16 a 21, esos que se han sumado a esa convocatoria y se les ha concedido.
Pues lo puedo detallar. Va a entrar para el 2026 la entidad local de Fuencastín, también el municipio de Musquillo, también un municipio que está a 70 kilómetros, 35 kilómetros de la provincia de Valladolid, capital, como es Torrecilla, el pueblo último antes de pasar a la provincia de Salamanca, Hornillos, que al lado de Valladolid, cerquita, y entre ellos son las peticiones formales que tenemos. Luego hay unas determinadas peticiones de determinados municipios que no están formalmente registradas, pero que sí tenemos constancia de que están interesados en que pueda adherirse a ese programa de comercio rural mínimo. Entonces, por lo tanto, confiamos en pasar de 16 municipios, de 16 tiendas ahora, a 21 durante este próximo 2026.
Claro, porque desde la Diputación de Valladolid ese respaldo económico con un programa con una inversión acumulada de más de 192.000 euros. O sea, esto no es nuevo, esto se viene trabajando en ello, ¿no, Moisés, desde la Diputación?
No es nuevo. Usted cuenta que la primera tienda que se abrió fue allá por el año 2011, en Cuenca de Campos, una de las primeras tiendas que se abrieron de comercio rural mínimo. Luego se han venido abriendo tiendas, como puede ser Pedro Salrey, como puede ser Villanueva de Infantes, Nueva Villa Las Torres, Castrillo Tejeriego, Aldea San Miguel, entre otras muchas, Bobadilla del Campo en el 2024, recientemente abríamos una en Lomo Viejo, que es así, esa tienda cumple doble función de tienda bar, la que está haciendo las delicias de los vecinos de Lomo Viejo, regentada por una pareja joven que ha venido de Madrid, que se ha sentado en Lomo Viejo, y que, por lo tanto, a la vez que ofrecemos esos productos, la tienda ofrece esos productos de kilómetro cero al vecino, pues asienta población, un matrimonio jovencito que ha venido de Madrid, que se ha instalado en Lomo Viejo. Por lo tanto, desde la Diputación también cumplimos ese objetivo de que es nutrir a los municipios de la provincia de Valladolid de nuevos vecinos y que esos municipios no sufran la despoblación. Así es.
Y claro, los vecinos de estas localidades están contentos, ¿no?, por poder contar con estos establecimientos.
Encantado. Yo tenía la oportunidad, el placer y el honor de asistir a la inauguración de Lomo Viejo hace tan solo un mes y medio. y la verdad es que los vecinos estaban entusiasmados y había cola, lo que digo, cola física para ir a adquirir el bar, a tomar un café en el bar y adquirir la barra de pan que vendía anteriormente, iba a vender por allí una venta ambulante, un camión con venta ambulante que también hace las funciones, y a su vez también la Diputación de Valladolid apoya a través de las distintas ayudas que saca las ventas ambulantes. En total, este año han sido 72 beneficiarios, un total de 158.000 euros desde que se abrió el programa, así como la convocatoria de ayuda al empleo y autoempleo, que han distribuido entre 211 personas 605.000 euros. Por tanto, un ejemplo claro de la apuesta fuerte de Diputación Provincial de Valladolid por el medio rural, por esos 225 municipios y pedanías. Cada uno de ellos tiene su atractivo, su historia, su patrimonio, pero no obstante la preocupación y el apoyo constante a sus municipios, que ojalá nunca se queden despoblados. Así es.
Pues con ese mensaje nos quedamos de Moisés Santana, diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo. Gracias por atendernos en COPE.
A vosotros y feliz 2026 para todos los vecinos de la provincia de Valladolid.
Feliz
mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una camiseta para Carlos, un perfume para Marta. No sé qué regalarle a Ana.
Ya lo tengo, un libro.
¡Qué buena idea! Le encanta leer. ¿Pero cuál?
Déjate aconsejar en tu librería de siempre. Acertará seguro.
Las librerías de Valladolid te esperamos con los libros abiertos. Esta Navidad regala libros. Acertará seguro. Porque leer es un placer. Gremio de Libreros de Valladolid y Ayuntamiento de Valladolid.
La magia de la Navidad llega a la Cisterniga. Las calles se llenan de brillo y color. Todo está listo para recibir unas Navidades mágicas, con el espíritu navideño en cada rincón de nuestras calles y con un programa lleno de actividades. Además, la diversión asegurada con Navipark, el parque navideño con hinchables, animaciones y pista de hielo sintético. Te esperamos en La Cisterniga. ¡Feliz Navidad desde el Ayuntamiento de La Cisterniga!
Estamos disfrutando de una preciosa Navidad, de la familia, de nuestros amigos, recordando a los que ya no están y disfrutando con los que han vuelto.
En tu comercio de proximidad estamos para ayudarte a elegir el mejor regalo, con la atención, la profesionalidad y la garantía de siempre.
Porque somos uno más de la familia. Regala felicidad. Compra en tu comercio de proximidad.
El Ayuntamiento de Valladolid, FECOSBA, Abadeco y la Cámara de Comercio te desean felices fiestas.
Para facilitar tus compras, el Comercio de Valladolid abre los domingos 28 de diciembre y 4 de enero.
Polo positivo.
Y ya en esta recta final del año, último lunes de este año, muchos pensamos, bueno, los propósitos que nos marcamos para este 2026, que no son pocos. Y queremos hablar de ello con nuestra Eva Álvarez de Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, ya apuntando, ¿no?, esos propósitos, repetirse o renovarse.
Efectivamente, repetirse o renovarse. Vamos a ver hoy un divertimento en el que vamos a reflexionar sobre los famosos propósitos de Año Nuevo, como tú has dicho. Esos propósitos que empezamos cumpliendo con tantísima energía y que a veces acaban tan rápido como acaba el riquísimo roscón de Reyes, y eso es repetirse. Pero hoy vamos a darle una vuelta divertida y al tiempo profunda al tema de la renovación interior para que este año sí que valga de verdad. Vamos a empezar pensando por qué hacemos buenos propósitos y qué nos lleva a querer renovarnos con el año nuevo. Porque todos los años, entre Nochevieja y Año Nuevo, nos oímos a nosotros mismos decirnos algo como: este año voy a dejar de fumar, o voy a correr cada día, o voy a leer más. Pero ¿sabías que la mayoría de estos propósitos, como se dice, duran menos que un caramelo a la puerta de un colegio? Pues eso, claro que es repetirse. Una de las razones no es la falta de ganas, sino que muchas veces nuestro propósito no es genuinamente nuestro, que esos deseos no conectan realmente con quiénes somos de verdad. Entonces, ¿dónde está el truco? Pues está en no cambiar lo que hace, sino en transformar el por qué o para qué lo hacemos. Por eso hoy vamos a hablar de esa renovación interior, que no es algo a conseguir de golpe, no es un sprint, sino una carrera de fondo o incluso algo más sencillo. una caminata con una buena música. No se trata de pensar en listas interminables de cosas que cambiar, sino en pequeñas acciones que alimentan tu bienestar. Y en esas acciones podemos incluir de manera genérica identificar lo que realmente importa primero. Lo que a ti te importa, no lo que se lleva o lo que es tendencia. Por ejemplo, si tú quieres mejorar tus relaciones con tu familia o con tus amigos, o bien esa afición que quieres desarrollar o introducirte en el mundo de los perfumes, ¿por qué no? Es primero identificar lo que realmente te importa a ti. Después te proponemos practicar la gratitud, porque incluso dar gracias por el café de cada mañana cuando nos lo sirven es un gesto fantástico, porque cuando agradecemos dejamos de centrarnos en lo que nos falta y empezamos a valorar lo que ya tenemos. Y es que la gratitud reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, nos hace ser menos quejicas y tener más equilibrio también. Y de manera genérica también podemos encontrar momentos de calma, aunque sean 5 minutos sin el móvil. ¿Para qué parar? Os preguntaréis. Pues para escucharnos, porque en el ruido constante es difícil saber qué necesitamos de verdad, porque el silencio nos ayuda a bajar revoluciones, a ordenar pensamientos, a mejorar la concentración y a descansar la mente. Eso es muy necesario, es darnos el espacio y el tiempo para la renovación interior. Entonces, ¿qué sugerencias podemos hacer hoy para conseguirlo con ritmo y también con humor? Pues te presentamos unas ideas fáciles y reales para empezar el año con buen pie. Escucha con atención para ver si piensas que alguna puede servirte para tu renovación interior. La primera es formular un propósito conversado, ¿no? Es decir, algo como que podrías decir a alguien o que te lo puedes decir a ti mismo. No una lista de 5 cosas, sino elige una intención que puedas explicar con una frase sencilla. Por ejemplo, voy, siempre en positivo, Carmen, Voy a reducir tiempo de dedicación al móvil y aumentar mi tiempo de silencio y de lectura gradualmente para mi renovación interior, por ejemplo. Esto es un propósito conversado, algo que le podrías decir a alguien, pero que te lo dices a ti mismo como una especie de mantra, ¿no? Es una frase lo más corta posible donde tú puedas expresar todo eso que quieres conseguir de manera positiva. Después te proponemos como sugerencia una rutina pequeña que haga un impacto grande. Por ejemplo, 10 minutos de paseo en el momento de la puesta del sol, 10 o 20 o media hora. Ese momento de la puesta del sol en Castilla, que es tan bonita en general, pues es un momento precioso para encontrarte contigo mismo. Además, podemos utilizar ese modo avión mental, un ratito sin notificaciones en el teléfono al día, porque tu cerebro lo agradecerá. Celebra también tus mini ganancias o tus pequeños éxitos. Por ejemplo, ¿has conseguido mejorar tu inglés o pasar de nivel en ese idioma que estás aprendiendo? Pues regálate, por ejemplo, un bailecito obligatorio, ¿eh? O un cafetito con amigos. Otra idea es compartir tus retos con alguien. ¿Por qué? Porque hablar de ello nos ayuda, nos da fuerzas. Verbalizar es importante y compartir con los demás, porque además cuando compartimos con los demás y verbalizamos eso que queremos conseguir, es como si adquiriéramos un compromiso y que luego tenemos que dar cuentas a alguien, ¿eh? Entonces eso fija ese deseo que tenemos de renovación. Por lo tanto, Carmen, pues recuerda que no se trata de cambiar tu vida de golpe, sino de cultivar cada día un poquito más de lo que sí vale la pena. Y para este final de año deseamos que tu año nuevo sea luminoso en clarividencia, en discernimiento, en alegría y también renovación interior.
Qué gran mensaje, Eva, y me quedo con una palabra que has dicho, gradualmente, que eso hace también que esos propósitos que nos marcamos al principio de año, pues que se puedan cumplir poco a poco, porque si nos marcamos objetivos grandes, lo cogemos con mucha fuerza, pero van decayendo con el tiempo.
Efectivamente, ahí está el truco, Carmen.
Pues Eva Álvarez Diulate, bueno, hasta la próxima semana y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, Carmen, para ti y para todos nuestros amigos que nos están escuchando.
Un besazo, Eva.
Un besazo fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La botica de Alex, tu farmacéutico de confianza.
Y es que en Nochevieja pues hay un producto estrella, y no son los polvorones, son las uvas. Ramón Morales nos quiere contar, bueno, el origen de esta tradición, esas 12 uvas que comemos el día de Nochevieja y también los beneficios con nuestro nutricionista Alex de Anca.
Y estamos a tan solo dos días de la tradicional Nochevieja. Despedimos el año y lo empezamos, el 2026, tomando uvas, y es señal de buena suerte. Y es que te cuento rápido el origen de las 12 uvas en Nochevieja. Se piensa que esta tradición empezó en 1909 debido a una gran producción de uvas. Ante la abundancia, los productores de vino idearon la estrategia de promover el consumo de uvas durante las campanadas de medianoche como un gesto de augurio positivo, con el fin de dar salida al exceso de esa producción que comentábamos. Así es como surgieron las uvas de la suerte, y hoy en la farmacia de Anca queremos saber también los efectos positivos de estas uvas, que no solo queda en la suerte y en anécdota, como te estoy contando, sino que tiene mucho más provechoso. Alex de Anca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, y antes de nada, feliz año, que ya está, ya estamos casi en 2026.
Eso es. Así que feliz año también a todos los oyentes cuando llegue, cuando se tomen esas uvas. ¿Por qué son tan productivas?
Pues mira, las uvas, con ellas tendríamos más del 15% de las necesidades diarias de potasio en un racimo de uvas. Es decir, las uvas son unas frutas que yo siempre aconsejo tomarlas durante todo el año, ya sean verdes o rojas, dependiendo de ellas tienen más vitaminas o no, pero tomarlas de manera independiente. Es una muy buena fuente de energía, tiene vitaminas, aporta betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A, que está pensado, por ejemplo, para mejorar la visión, minerales esenciales como magnesio, potasio, fósforo, calcio, hierro, selenio, es buena antioxidante, antifúngica. Tiene un flavonoide que es el resveratrol, ¿vale? Que es
¿Y qué significa?
El resveratrol es un producto que se utiliza incluso en cosmética. Se utiliza en cosmética como antienvejecimiento. El resveratrol es un flavonoide que lo que hace, ha demostrado capacidad para inhibir el crecimiento de hongos. Entonces se ha tratado en estudios como un posible lentecedor del envejecimiento, sobre todo.
¿Y lo posee la uva también?
Posee la uva el resveratrol. Sobre todo se conoce la uva en cuanto a la tradición del vino. El vino se utiliza por eso, pero vamos, la uva como tal, el principio activo, la materia prima, entre comillas, es muy bueno por eso, y el resveratrol es un principio activo muy conocido en laboratorios farmacéuticos.
Vale.
Tienen virtudes diuréticas porque ayuda a eliminar, digamos, el exceso de líquidos, es vasodilatadora y, bueno, por ejemplo, entre otras, pues también ayuda a la mejora de función renal. La verdad que es una uva muy desconocida, yo creo, pues la tenemos muy asociada a Nochevieja, 12 uvas y tal, pero durante todo el año podría ser muy buena fruta. Perdón.
Yo es que estaba pensando en eso, Alex, que yo solo la tomo en Nochevieja. Claro, no es una fruta que yo suela comprar.
Pues la uva normalmente está durante todo el año, ya sea la verde o la roja. Incluso hay sin pepitas, incluso, porque hay gente que dice, joder, es que la pepita la habría sin pepitas. Y yo siempre aconsejo, pues bueno, tomar, yo qué sé, pues comprar un racimo, depende de lo que sean en casa. Si los que sean más, comprarán más, los que son menos, un poco de la roja y la verde para compaginarlo. Vale. Porque la verdad que es una fruta, la verdad que es, para mí creo que es, está muy infravalorada, creo, esa fruta.
Además, mira, en los apuntes que siempre nos dejas, Alex, veo aquí que es una fruta cardiosaludable, que también nos ayuda para el corazón.
Totalmente. De hecho, la Fundación Española Corazón te dice que los polifenoles que tiene la uva, como les hemos dicho, el resveratrol, pues una función antioxidante muy buena a nivel cardiovascular, sobre todo también porque esos polifenoles aumentan la liberación de óxido nítrico, que es un vasorelajante y vasodilatador. El óxido nítrico se utiliza, bueno, de manera, digamos, muy concentrada cuando hay un tapón, digamos, en las arterias para ayudarles a atascarlo. Entonces, vamos, que tiene, digamos, muchos tipos de funciones, aparte de antioxidante, tiene aguas y azúcares. Bueno, la uva es una fruta que la verdad que yo siempre aconsejo, pues bueno, que una vez a la semana, pues bueno, de vez en cuando, yo siempre digo que en casa que tengamos como 3-4 frutas diferentes, hagamos, pues bueno, un pequeño bol por la mañana, comamos varias y tal, y así tomamos varias vitaminas. Porque como dato, Los colores de las frutas indican las vitaminas que tiene más mayoritarias. Entonces, dependiendo qué tipo de color tenga, tendrá mayoritario un tipo de vitamina. Entonces, yo siempre aconsejo no tomar la misma fruta todos los días. Sí. Bueno, pues me desayuno todos los días un kiwi, por ejemplo. Claro. Está fenomenal. Pero oye, pues ¿y por qué no variamos un poco de kiwi, una mandarina, por ejemplo, un poquito de uvas, un poquito de pera? Dependiendo también la estacionalidad, podemos ir jugando con ellos y, por supuesto, tomar esas diferentes vitaminas y minerales.
Voy a intentar yo introducir a mi dieta también la uva, que yo solo en Nochevieja, lo reconozco, soy el primero que levanta la mano y comete ese error, pero viendo todo lo positivo que nos acabas de comentar, por supuesto que creo que también viene bien tener ese racimo de uvas
para, por supuesto,
en la semana ir picando y que no sea solo dentro de dos días.
Otro truco, por ejemplo, que yo hago con las frutas, por ejemplo, imaginaros que llegamos a casa, que a muchos nos pasa, os pasará, llegamos por la tarde a casa y digamos, joder, un día largo y demás, joder, es que como pille algo aquí, yo qué sé, pues curtidos o comida X, ¿no? Comida menos buena, vamos a decirlo. ¿No? Yo siempre digo, oye, ¿por qué no tienes algo de fruta? En vez de picarte, pues yo qué sé, pues algo que no sea tan saludable, coges un plato, vas picando uvas mientras haces la cena,
claro,
y con lo que picas es más saludable y te sacias más para la cena. Entonces ya no comes tan mal. Pero bueno, con tener ahí siempre preparado pues un platito.
Tenerlo a mano manera, siempre.
Y tenerlo preparado ya para cuando llegue ya lo tengas hecho. Como lo tuvieras que hacer ya, ahí la pereza puede ganar ahí 1-0, ¿no?
Pues hemos conocido las ventajas también de la uva, por supuesto, a dos días de la Nochevieja. Álex de Anca, te deseo una feliz entrada de año y en 2026 volvemos con mucha más fuerza.
Muchísimas gracias, feliz año a todos y que tengamos un año más y mejor.
Pues muchas gracias a los dos y gracias sobre todo, Álex, por esa recomendación, ¿no?, de las uvas y de lo buenas que son.
Te quiero, pero te llevaste la flor.
Y de nuevo, el acceso a la vivienda vuelve a situarse en el centro del debate político y ha sido hoy en el Pleno Municipal donde el Grupo Socialista ha presentado una moción para solicitar a la Junta de Castilla y León que declare la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, una medida que busca frenar las subidas del alquiler y proteger a vecinos e inquilinos. La preocupación es evidente. Según datos recientes, el precio medio del alquiler en barrios como Delicias alcanza los 640 euros por un piso de 70 metros cuadrados y en muchos casos las ofertas superan los 1.000 euros, dificultando que jóvenes y familias puedan acceder a una vivienda digna. Así lo ha reivindicado la presidenta de la Asociación Vecinal Antonio Machado, Margarita García.
La declaración de zona tensionada no hace milagros, pero es una medida útil para contener los precios. Además, permite limitar la subida cuando hay que renovar el contrato y también regular o incluso prohibir la proliferación de viviendas de uso turístico.
Desde el PSOE defienden que la declaración de zona tensionada permitirá limitar las subidas del alquiler, regular la vivienda turística y ofrecer seguridad a los inquilinos mientras se impulsan medidas estructurales para aumentar el parque público.
De Valladolid.
Estar informado.
Entradas compradas para celebrar la Nochevieja en locales, bares, te lo estamos contando. Bares como el de Diego de Sala 20 en Valladolid nos cuentan que afrontan la Nochevieja con ilusión y con el cartel de casi completo. Un evento pensado especialmente para el público joven con una propuesta cerrada y exclusiva.
Para la gente joven estas fechas son muy señaladas porque eso es el reencuentro con amigos, familiares y bueno, pues lógicamente son días de alegría, ilusión y nuevos proyectos, nuevas propuestas.
Y enseguida hablamos con los vecinos del centro de Valladolid para saber cómo viven estos días. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y es que estamos en la segunda semana de las celebraciones navideñas, últimos días de este 2025, y que muchos aprovechan para hacer quedadas con amigos o familiares, todo en un mes de diciembre que arrancó con las cenas de empresa, reuniones que en muchos casos se celebran en el centro de la ciudad. Algunas de ellas, como las zonas de Coca, San Miguel y más recientemente el entorno de la zona de Cantarranas, declaradas zonas TAS. ¿Pero qué significa? Bueno, pues se trata de zonas acústicamente saturadas, es decir, áreas con exceso de ruido nocturno por ocio. ¿Cómo están siendo estos días para los vecinos? Pues se lo preguntamos aquí en COPE a Juan Fernández, presidente del colectivo de vecinos de la zona centro. Buenos días, Juan.
Buenos días, Carmen.
Bueno, Valladolid, ya lo decía, tiene tres zonas denominadas ZAS, es decir, consideradas, bueno, como áreas de exceso de ruido nocturno. La última en incorporarse ha sido esa plaza de Cantarranas, calles como, por ejemplo, Macías Picabea, Ramón Núñez, Ebanistería y Gallegos. ¿Cuál es la situación, Juan, que estáis viviendo? Bueno, estos días de Navidad, que como vemos en las calles, están llenas de gente, jaleo y mucha fiesta, ¿no?
Bueno, sí, nosotros nos parece muy bien. O sea, nosotros somos unos vecinos y unas ciudadanas normales. No somos, y perdona la expresión, frikis, y no sé, las Navidades es una fiesta de alegría, de gente en la calle, de familias, de jóvenes, con lo cual nada que decir. El problema es que en algunas zonas que están... el problema es cuando el resto de todo el año se mantienen situaciones de impacto acústico muy alto, ¿no? En Navidad, pues está claro que son unas fechas muy especiales. Lógicamente, en las zonas que acústicamente que saturadas, pues se nota, no solamente es las Navidades, sino que se lleva acarreando todo el año, con lo cual es donde sí que hay que hacer, pues un poco simplemente mantener las normas que se aplican en estas zonas ZAS, de horarios, etcétera, ¿no? Pero no pretendemos que en la Navidad todo el mundo se quede en casa y todo el mundo no salga a la calle, que para eso son, ¿no? O sea, todo lo contrario. Lo que sí queremos aprovechar es para que el tema de las zonas acústicamente saturadas nacen de lo que es la visibilidad a un problema que es el tema de la salud, la falta de descanso en los ciudadanos, y eso sí que es grave porque se mantiene durante todo el año, ¿no? Y ahí sí que hay que tomar medidas, hay que las zonas FAS es una, hay que luego en esas zonas FAS hay que evaluarlas continuamente. Continuamente o periódicamente, para ver si las medidas que se han tomado son oportunas o no. En el último concejo abierto que fue solicitado por nuestra asociación, el alcalde de la ciudad, y contamos con su compromiso, se comprometió a organizar la mesa del ocio nocturno en 15 días, que imagino que para enero tenemos esa convocatoria, donde lo que se hace es revisar esas medidas, ver si son válidas o no, y tener que tomar otras. Porque, insisto, estamos hablando de salud, no estamos hablando de ningún capricho ni de que nadie quiera estar en los bares ni nada, porque somos los primeros usuarios, pero no hay ningún negocio ni ninguna actividad ni libertad que esté por encima de la salud y el descanso de todos los ciudadanos, ¿no?
Claro, como dices, estos son momentos puntuales, todo el mundo celebra en la calle, pero sobre todo esa preocupación de cara al año, ¿no? Durante todos los fines de semana o todos los días, que eso hace que dificulte el descanso. ¿Y qué se hace en esas zonas ZAS?
Depende del tipo, de la tipología de la zona ZAS, ¿no? La zona de Coca es una zona más de terrazas, también hay la zona de San Lorenzo y bares, hay un mayor control de horarios. No se permiten actuaciones en el exterior, salvo permisos, salvo que esté organizado por el ayuntamiento. Hay una serie de medidas que contribuyen que la realidad que están siendo se han visto absolutamente ineficaces, y lo lamentamos mucho decirlo, ojalá fuesen ineficaces, con lo cual no estaríamos hablando, ¿no? La asociación no existiría. La zona Coca, desde que se implantó la zona ZAS acústica saturada, pues el resultado es el mismo. O sea, el nivel de ruido nocturno que hay está muy por encima de la ley. Al final, lo único que decimos es que por temas, insisto, y a lo mejor somos demasiado pesados, ¿no?, que es un tema de salud, y hay una normativa que no se puede superar, ¿no? Si la ley se cumple, que donde los decibelios admitidos están por encima, lo que hay que hacer es, como en otras actividades, igual que en la circulación, pues hay que poner zonas donde se va a 20, a 30 o a 40 kilómetros, lo que sea, poder, y todo el mundo lo entiende. Estamos hablando de salud. O sea, no creo que ningún ciudadano le guste a las 3 de la mañana sin tenerse que levantar con ruido, no poder dormir, tener que tapiar sus casas, etcétera, ¿no? Es algo que parece que es muy de sentido común, pero que la realidad es que no lo es. Y el ayuntamiento, la zona ZAS, lo que le permite al ayuntamiento es tener las herramientas y aplicar las medidas oportunas para ir poco a poco, que sabemos que no es fácil, conciliar lo que es el ocio nocturno, el efecto de ese ocio nocturno, que además luego viene también suciedad, a veces, muchas veces temas de inseguridad ciudadana. Lo que pasa en la calle Pasión, por ejemplo, durante la semana a las 3, 4 de la mañana es intolerable, porque es que están continuamente dando gritos, etcétera, etcétera. Eso no es una forma de vivir en la ciudad, ¿no? Con lo cual ahí está el problema. Tiene que haber una concienciación y el ayuntamiento tiene las herramientas necesarias.
Pues Juan Fernández, presidente del colectivo de vecinos de la zona centro de Valladolid, muchas gracias por atendernos y bueno, que sean buenas fiestas y sobre todo que durante el año os dejen descansar. Gracias, Juan.
Al contrario, gracias a vosotras. Gracias. Buenos días.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres mejorar tu calle, tu plaza, tu barrio, tu ciudad? Puedes decidir.
Participa. El Ayuntamiento de Valladolid destinará 10,5 millones de euros a las propuestas que los vecinos y vecinas propongan y vote.
Entra en la web de presupuestos participativos del Ayuntamiento del 9 de diciembre al 9 de enero y haz tus propuestas.
Con los presupuestos participativos haremos de Valladolid una ciudad mejor.
¿Reconoces esta música? Comienza el año con una gran tradición. Concierto de Año Nuevo en el Auditorio Miguel Delibes, el 9 de enero a las 7 y media de la tarde. Y la participación de músicos del Cursalón y la Filarmónica de Viena. Entradas en la web centroculturalmigueldelibes.com, en taquillas y en el teléfono del Auditorio Miguel Delibes. 9 de enero, concierto de Año Nuevo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Que sí, mamá, que ya lo compro yo. Langostinos, turrones y el jamón ese que tanto te gusta.
Y una barra de pan que no se te...
Vale.
Podría estar en casa, pero está en Freud. Porque cuando algo es tan familiar, nos sentimos como en casa. Y esta semana, el rodaballo de Galicia a 15,99 euros el kilo. Freud. El súper de casa.
¿Buscas un parking seguro en el aeropuerto? Desconfía de los precios demasiado bajos. Con lavacoya.com tu coche está en buenas manos. Más de 20 años de experiencia garantizando la entrega de tu vehículo a la salida. Reserva ya y viaja tranquilo. Lavacoya te desea feliz Navidad. Reserva en lavacoya.com.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
La Fundación de Castilla y León te invita el 2 de enero a las 5 de la tarde a pasar una tarde en familia con la grabación del programa de radio El Árbol de la Música. Una Navidad para escuchar y divertirse en las Cortes de Castilla y León. Radio en directo, actividades infantiles y un delicioso chocolate con churros para familias y niños de entre 6 y 14 años. Acceso gratuito con inscripción hasta completar aforo. Apúntate en la web fundacioncastillayleon.es.
Puedes tenerlo.
Y con cielos despejados, eso sí, con frío, 8 grados de máxima. Y atención, porque mañana vuelve la niebla en Valladolid. Ha activado ya ese aviso amarillo y las temperaturas seguirán bajando. Llegamos ya a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.